Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, a lo grande y luminosa, al menos por esta zona donde hablamos, Isla de la Cartuja. Comienza el revolú.
Se acabó la feria, se acabó los toros, se acabó las motos, Jerez, se acabó la Virgen de la Cabeza. Ay, Dios mío, Jesús, lo que no se puede acabar nunca, por favor, es nuestro revolú.
Pero tampoco me has dejado tu nombre.
Antonio de Sanlúcar.
Ahí, bueno, ahí, bueno. Tenemos guardados todos los saludos, claro. Las salutaciones. Un día vamos a dedicarle. Me pasa, vosotros vais ya pronto, ¿no?
Ya, nuestro penúltimo revolú.
Nuestro penúltimo.
Penúltimo revolú.
El último.
Ay, qué pena.
Sí, sí.
Qué pena. Pero bueno.
Por aquí estamos.
Qué pena que se vayan. No,
los que vamos a echar de menos vamos a ser nosotros.
Total, totalmente.
Pero, en fin, bueno.
Nos invitáis bien.
Os invitaremos luego antes de terminar el veraneo y tal. Antes del verano,
vale.
Invitaremos y sacaremos todos los revolú que hemos escuchado.
De la temporada.
Y daremos un premio.
Ah, muy bien. Espárrago.
Una lata de espárragos, ¿no? Ya va a ser una lata
de espárragos blanco.
Blancos, pero bueno, de esos que tienen...
¿Blanco?
No, claro, es que a esas alturas, querida, ya no hay espárragos.
Pues son de bote, los botes están toda la vida.
Miguel Ángel, esta gente se cree, como no son urbanitas, no se creen
en bote, ¿no?
No, se creen que los espárragos trigueros están todo el año.
No, yo no, yo soy...
Yolanda Garrido, adelante, invitación al personal.
¡Qué alegría, qué alboroto! Iba a decir por otro perrito, por los
dos. Otro párrago.
Bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer nuestros oyentes, marcar el 670-940-200. Ahí es donde tienen que dejar mensajes como el que nos ha dejado esta mañana Antonio, que nos ha puesto muy, muy feliz. Con él iniciaremos cada día el revolú.
Antonio de Sanlúcar.
Díganos el nombre y de dónde, porque ahora diremos, bueno, pues el día que Antonio nos cantó y nos dijo, bueno, nos hizo esta manera de principiar el programa. Luis González Iglesias, buenos días,
Jesús.
¿Cómo va tu disposición para conseguir las entradas de Karol G?
25 minutos, ayer no lo conseguimos, intentaremos hoy.
¿Pero qué quiere decir 25 minutos?
Que en 25 minutos comienza.
Comienza la venta.
La cola. A ver, ayer yo estaba el 6.000 y...
Pero ayer las perdió. Estabas el 6.000 y ni aún así.
Ni aún así.
Y ahora
pero
está.
Hoy... Sí.
¿Qué posición tienes hoy?
No lo sé, hasta las 10 no lo sé.
Me lo dices ahora.
Andalucía pendiente de que Luis consiga.
Consiga las entradas de Karol G.
Si me está escuchando Karol G.
Mira,
si me escucha Karol G.
¿Cuánto valen las entradas?
Pues desde 70 a 500.
Vale, vale. No, 500 no, 500.
No,
pero
no, no.
Si son poca cosa podemos hacer un escote y...
Ah, pensé que te iba a lanzar tú a comprarse.
Miguel Ángel Parra, querido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Rocío Pérez,
muy buenos días. 25 días para el lunes de Pentecostés. ¿No nada?
¡Viva la vida de Rocío!
¡Viva!
Una mujer de Almería podría ser heredera de 3 millones de euros.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, señor.
Cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues mira, esto ocurre tras una resolución judicial que ha reabierto un caso familiar en Granada. La búsqueda se centra en localizar a una posible hija de un empresario para que pueda acceder a una herencia millonaria que sigue sin repartirse. Todo parte de la historia de una mujer quien ha conseguido que la justicia reconozca que es hija biológica de un empresario granadino. La sentencia pone fin a más de 40 años de dudas, de investigaciones, de un proceso judicial llevado a cabo por la propia afectada. Sin embargo, lejos de cerrar el caso, ha decidido continuar. ¿Y cómo ha continuado? Bueno, pues intentando que les reconozcan y la búsqueda de una posible hermana que también tendría derecho a esta herencia de más de 3 millones de euros. Lo que ha abierto, bueno, pues una nueva fase en este proceso ya de por sí largo. Así que se busca a una mujer en la provincia de Almería de entre 35 y 50 años, que podría ser también hija de este empresario y legítima beneficiaria de este patrimonio con inmuebles, locales y empresas.
Las herencias no siempre, no siempre traen malfario.
Claro.
Porque fíjate, si esta mujer...
Imagínate...
Se levanta un día y se encuentra con esto.
Entonces, 3 millones. Ahora pues se ha puesto... esto es de una relación extramatrimonial de este señor, de los años 80 se sitúa, y bueno, habría nacido una segunda hija, de cuya identidad pues sigue sin
conocerse. Vamos a ver, pero Yolanda, ¿tiene que ser de Almería? ¿No podría ser de Córdoba, de Jaén, para que Miguel Ángel optara, se ilusionara, de Antequera, de Huelva, del Andévalo, para
Almería.
Que... Tiene que ser de Almería. Bueno, pues nada, sí. Nosotros ahí tenemos pocas posibilidades.
A ver, mujeres de Almería, de entre 35 y 50
años. Yo me pondría a la calle, al ataque.
Pero ¿y cómo se ha quedado tan perdida esa herencia?
Pues por eso, porque la hija, o sea, había una señora que sí sabía que era hija de este señor, sí. Pero no estaba reconocida. Entonces ella estaba investigando 40 años que lleva.
Para que fuera reconocida.
Exactamente. Ahora la han reconocido, pero ella sabe que hay otra hermana por ahí perdida. Y es lo que está intentando buscar para... No, para que se lleve a término la herencia.
Ah, que si no se puede... Claro.
Así que, claro. Mete tú en lío.
Os voy a traer un momento genial de... Vosotros los más jóvenes, ¿visteis la película Sevillanas, aquella que hizo Carlos Saura en el año 92?
No estaba.
Tú sí la habrás visto.
No, yo no estaba en ningún proceso.
Vamos a ver.
Pero se puede ver después.
Vamos a ver, querida Rocío de mi alma. ¿Tú no has visto la película sevillana de Carlos Saura?
A lo mejor la he visto, no me acuerdo.
¿Dónde baila Matilde Coral?
No lo sé.
Con un mantón de Manila precioso.
No lo sé, pero la voy a ver, seguro.
Busca
la punto para verla.
Es que es una obra de arte.
El lunes te diré este que la voy a ver.
El productor que hizo eso hizo varias obras de arte. Hizo sevillana, hizo Semana Santa, hizo flamenco, y se arruinó. O sea, cuando se hacen obras de arte, se arruina la gente. Juan Lebrón, honor a Juan Lebrón. Pero hay un momento, es que me he acordado ahora mismo, y manos de pistolero, Javier lo ha trincado. En esa sevillana, parece una toma falsa. Descansan un momento y Manuel Pareja Obregón, que era un bohemio, ¿sabes quién era? Bohemio. No sabía ni los hijos que tenía. Y un diálogo con Matilde Coral hablando de las herencias.
Yo tengo un chalet. Entonces yo a mi chalet tengo 4 o 5 hijos. ¿Un chalet? 4 o 5 ¿cuántos? 7. Sí. Entonces todos quieren buscar la herencia del padre. Entonces yo he pensado, bueno, si yo tengo una cabra, la ordeño, me da la leche.
Y el queso. Quitarse
y el queso y la cabra es cariñosa conmigo, ¿a quién le voy a dejar la herencia? Es aquí mi señora. Es aquí mi señora. Y mi cabra entrará por aquí y tendréis que decirle todo, señores, buenas noches. Porque el que no le diga a mi cabra, buenas noches,
se
señora,
se
va el culo para allá.
O sea, esto es sentencia. A quien le trate bien,
le dará algo.
Aunque habría que ver los hijos que dicen del padre que no se acuerda de cuánto era. Es un momento genial, una toma falsa genial que me ha mandado mi amigo Modesto ahora que sabía que estábamos con la herencia. Bueno, Gema Blasco, directora de la película La Furia, que yo no sé, ¿tú la viste?
No, aún no la he visto.
Ha ganado el premio Princesa de Girona, que ayer nos tiramos todos para apostando por Floristán y nos equivocamos todos. Eso no le quita un ápice de grandeza a Juan Pérez Floristán, pero se lo llevó una catalana.
Mira,
luego siempre están quejosos los catalanes.
Efectivamente, pero bueno, el cine catalán está viviendo un momentazo, sobre todo en las mujeres cineastas catalanas. Y aunque nuestro favorito, como tú dices, era Floristán, pues finalmente el premio Princesa de Girona de Arte 2026 fue para la directora y guionista Gemma Blasco, autora de La Furia, de la que vamos a escuchar un poquito ahora mismo.
¿Cómo es Chatel, Jarek, yo qué sé.
Estaba mirando demasiado.
Tú, a mi hermana,
la película está inspirada en una violación que ella misma sufrió a los 18 años y a diferencia de otras cintas que tratan este tema, pues La Furia no hay imágenes explícitas y ella pues recibió ayer este premio en Granada en un acto en el que participó la reina Leticia en el Auditorio Manuel de Falla, donde se celebró el Tour del Talento organizado por la Fundación Princesa de Girona con más de 800 asistentes, la mayoría de ellos jóvenes. Esta mujer, esta chica, Gemma Blasco, chica digo porque una directora joven, de hecho fue nominada al premio Goya a la mejor dirección novel, ganó el premio Gaudí y ahí ya se ganó muchos aplausos porque hizo un discurso en el que se hablaba a sí misma con 18 años, ¿no? Y decía sí. Que aunque el momento fuera un poco oscuro, pues que confiara en que con el tiempo iba a conocer a hombres que no verían su cuerpo como un territorio de conquista. Y esto pues se hizo muy viral sí. Y fue muy aplaudido porque ya, bueno, pues defiende que hay que contar las cosas con una mirada ética y con una mirada de género. Y bueno, aunque no ganó nuestro candidato andaluz, por lo menos sí que se llevó el premio una mujer que promete mucho en el mundo del cine. ¿No?
Por cierto, que luego hubo una canción coral que vimos a la reina Leticia tarareando, no sé si habéis visto las imágenes.
Ella, una de las actuaciones que hubo, aunque hubo varias en el acto, pues fue la interpretación del clásico de Toto, África, a cargo del grupo Generación Arte.
Hicieron ahí una vertebración de Andalucía, porque había...
Sí, había alumnos de distintas instituciones educativas, de la SAFA de Écija, de centros también de granadinos. Y las imágenes son muy simpáticas porque en un momento determinado se ve a la princesa Leticia tararear y cantar la canción al ritmo de estos jóvenes.
La verdad es que la reina Leticia... está saltándose muchas normas o está llegando a la normalidad. Sabemos comportarse
más cercano,
como debe ser.
Como debe ser.
Es que lo que no es natural es que esté como un palo en todos los actos oficiales, ¿no? Claro, decir, que es normal que en un momento determinado baile y no puede ser noticia como cuando iba la infanta a algún concierto. ¿Están bailando las infantas? Bueno, pues claro, como lo normal.
Con titular, ¿no?
Sí. Se convierte en...
Por cierto que otro premio también se entregó a Patti Smith, el premio Princesa de Asturias de las Artes, la reina del punk, ¿sabes quién es o no? La Patti Smith.
¿Del pan?
¿Del pan?
Del punk.
Del punk.
Del punk, del pan, del pen, del pong. Del punk. Tiene 79 años y sigue cantando todavía, ¿no? Esta sí la conoce la canción. Esta es Patti Smith. Hoy mi amigo Antonio Lucas hace un artículo muy recomendable que dice Hermana de Rimbaud, sobrina de Lorca, porque a los 16 años ella conoció poeta en Nueva York de Lorca y quedó fascinada. Claro. Creo que entre un cruce entre John Coltrane y Lorca salió su carrera, de ahí nació. Sí. Bueno, Verdelís se enfrenta a su mayor reto.
A su mayor reto, ya la conocemos, la madre de 8 hijos influencer, pues que estuvo 24 horas corriendo en un escaparate de una tienda.
Sí, me acuerdo.
Y ahora pues se enfrenta a otro reto por el Día de la Madre, pasar 24 horas de absoluto reposo. Pues con este reto pues busca reivindicar el derecho de las mujeres a no hacer nada, comparando la necesidad de descanso con el proceso de elaboración de una masa de larga fermentación, porque lo hace con una marca de pizza.
Claro.
Y lo hace por el Día de la Madre y pues visibilizar
ahí.
Un dato
a ver, ¿qué es lo que quiere?
Visibilizar
ahí. Muy bien.
Un dato preocupante, que el 78% de las madres en España pues sufre sobrecarga mental.
Es que lo hemos puesto nervioso con lo de visibilizar. Y hablando de retos, un joven onubense, Antonio Díaz de nombre, también se propone un reto. Rocío, ¿cuál?
Olé, 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 olé. Al Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con un olé.
dejarlo ahí. Con... Venga, por favor, la noticia. Aquí se embala Rocío.
La noticia es que, como ha dicho Jesús, Antonio Díaz es un joven onubense que ya el año pasado lo hizo. Hizo un reto de cantar, contar la cuenta atrás hasta el Rocío cantando una sevillana por día. Olé. Lo publica en sus redes sociales y se hizo muy viral. Y este año lo ha vuelto a hacer. Ya,
¿qué va a hacer ahora?
Pues lo mismo, canta una sevillana por día. Hasta que llegue el Rocío. Una vez la canta con su madre, otra vez es solo, otra vez es con amigos y luego también con su coro de la hermandad de Huelva, porque es
día
él
uno,
de Huelva.
Cantando sevillanas hasta el Rocío.
Escuchamos.
Volvemos un año más con este reto de sevillanas que el año pasado tanto os gustó y que nos hizo pues la espera un poquito más dulce. Este año volvemos con más y mejor, con más días de sevillanas, con más sevillanas. También estaré encantado de escuchar vuestras peticiones y empezamos con esta sevillana tan bonita. Vamos allá. Eres sueño de mis sueños y de mi vida la aurora. Y de mi vida la aurora. Eres sueño de mis sueños y de mi vida la aurora.
Pero, ¿son compuestas por él?
No, esta sevillana además es muy...
¿Son
muy
sevillanas?
Sí. ¿Alguna que otra suya? Sí, sí, suele cantar porque él hace el camino con Huelva, de la hermana de Huelva, y canta en la charca y demás.
¡Venga, Rocío!
¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole!
Al Rocío, que es de Antequera, pero es la Antequera. Más rociera.
Sí, hombre, en Antequera tenemos hermandad.
Que hemos conocido.
No es filial, pero bueno, hacemos el camino con Sevilla, que es nuestra madrina.
Pero,
y...
pero tú vas con Antequera.
Sí,
con la hermandad de Antequera.
Claro, salimos con...
¿Y el TFG para cuándo?
Ahí estamos, liados.
¿Lo va a hacer del Rocío?
¿El TFG
no. Para cuándo? Buen día. Ya ha sonado el pistoletazo de salida para el Rocío, ¿eh?
Esa palabra está prohibida. Donde ustedes oigan, a estos chicos que son becarios, que van a empezar ahora su vida profesional, que les deseo lo mejor, nunca digáis, si algún día os veo decir pistoletazo de salida, iré donde estéis. Hombre. Y os agarraré del pelo y os tiraré del cabello.
Sería el broche de oro.
De esos bucles que tú tienes. Por favor, esa y otras palabras. No, si ya el lunes que viene os voy a dar una carta de despedida para que esto y para que llevéis esto anotado, que nunca digáis estas cosas.
¡Viva!
Vale, ya. Por favor, que ahora os contaré qué está pasando con esto. Bueno, ya sabemos cuál es el deporte que te hará vivir más años. Doctora, ostras, Garrido tiene la palabra.
Sí, pues se han publicado un par de estudios al respecto diciendo cuáles son los deportes, como bien dice, que más años nos van a permitir vivir. Por ejemplo, el running, es decir, correr, puede añadir hasta 3,2 años de vida. ¿Tú corres, Luis?
Sí, yo hago caco. ¿Sabéis lo que es el caco?
No.
Una técnica, caminar, correr.
Ah.
Y tú haces 2 minutos... corriendo, uno caminando, dos corriendo, uno caminando.
Eso es bueno.
Ya hago eso.
Pues caco. Nada, 3,2 años de vida, esto. El ciclismo, que no tiene por qué ser de competición ni mucho menos, sino montar una bicicleta de manera regular, ya con eso te vale. 3,7 años de más de vida. Bueno, otro de deporte, el fútbol, que tanta gente lo practica y le gusta y tal y que cual. Bueno, pues tiene un incremento de 4,7 años, siendo superado, que yo me he quedado un poco, por el bádminton. 6,2 años.
Carolina Marín.
Sí, efectivamente, va a ser eterna. Bueno, y además, un deporte el que más tiempo prolonga la vida frente a la vida sedentaria es el tenis, que estoy añade 9,7 años de vida más.
Madre mía.
Ha visto a la luz otro estudio que dice por qué los deportes de raqueta pues tienen ese beneficio en particular, ¿no? Rebaja la mortalidad cardiovascular un 47% y reduce el riesgo de muerte en un 56%.
Ahí entraría también el pádel, ¿no?
Que el pádel, el tenis, el bádminton.
Qué gran noticia, doctora.
Ella es nuestra doctora, doña Yolanda Garrido.
¡Olé! Venga, todo el mundo a practica. Todo el mundo.
Arturo Pérez Reverte elige el mejor libro de la historia de la literatura. ¿Y cuál es? Lo va a descubrir el licenciado Parra.
Arturo.
Bueno, lo ha dicho en una intervención reciente en un podcast donde acudía para presentar Misión en París, que es la nueva entrega de A la Triste.
Pero estaba en Argentina, no sé, ¿lo ha dicho allí?
Sí, lo ha hecho allí en un podcast.
Sí, sí, ¿por qué?
Y bueno, incide en una idea que lleva defendiendo mucho tiempo, que es la necesidad de volver a los clásicos, ¿no? Y en concreto ha dicho que este libro, que él reivindica, es un libro extraordinario, que lo tiene todo: ética, política, sociedad, historia, memoria, valor, coraje, fracaso, triunfo. Todo está, evidentemente, en El Quijote de Cervantes. Para Pérez Reverte dice que hay un problema, que es que han dejado, la gente ha dejado de tener contacto con los textos que, en su opinión, construyen la base de todo, que son, pues, los clásicos. Y reivindica especialmente El Quijote, que dice que es el libro completo, ¿no? Tanto por la relación que tienen El Quijote y Sancho como con todos los temas que aborda. Bueno, era previsible, ¿no?, que fuese este el que reivindicaba, ¿no?
Sí, claro, por él reivindica mucho los de aventuras, claro. Los tres mosqueteros, pero El Quijote está por encima.
Ahí está. El que no lo haya leído, pues mira, yo tengo un amigo que el año pasado se lo propuso en verano y se lo leyó, que no se haya leído, que se lo lea, que se nos llena mucho la boca y luego la gente no se lo ha leído, ¿no?
¿Cómo andáis vosotros?
¿Te lo has leído?
Pero algún día tenéis que leerlo.
Quijote y Quijote, hemos visto, he leído la versión.
¿Qué versión?
Adaptada.
¿Pero versión adaptada de quién?
Del Rincón del Vago.
Del Rincón del Vago.
Del Rincón del Vago.
Pero no le tengáis miedo al Quijote, que tampoco hay que leerlo del tirón como leemos otros libros, pero cualquier capítulo y deteneros. Por ejemplo, léete la de... Crisóstomo, ¿no? Cuando que es muy, y la pastora, ¿cómo se llama la pastora? Pastora. Bueno, un pasaje, un capítulo extraordinario de Crisóstomo. ¿Y cómo se llama, hombre, la pastora? Que es, él se quita la vida porque está enamorado de la pastora y la pastora hace una reivindicación allí fantástica. Díselo, si lo sabes, díselo.
No, que le estaba
¡Marcela!
Digo, estoy diciendo que se va a arrancar por sevillana.
¡Marcela!
¡Pastora, pastora, pastora!
Pastora, la pastora Marcela, que vive en los campos, en los montes ahí de Despeñaperro.
Tengo muchas tareas, la película, El Quijote.
Tú no vas al Rocío este año.
Tiene mucha tarea, mucha tarea.
El regreso de Isabel. No, pero en resumen, en definitiva, piérdanle el miedo al Quijote y entre. A la lectura, por supuesto, Luis.
Claro.
Que no pica la lectura.
No pica.
El regreso de Isabel Pantoja a los escenarios internacionales no ha tenido el comienzo esperado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Isabel?
Pues fue en Lima, en Perú, a pesar de haber colgado el cartel de todo vendido con más de 15.000 asistentes, pues la tonadillera vivió una noche complicada debido a graves fallos técnicos que empañaron el espectáculo. Los problemas con el sonido y el retorno en el escenario dificultaron que el artista encontrara el tono adecuado, pues obligando a detener el espectáculo en varias ocasiones.
Vaya.
A ella se le ve, pues, visiblemente frustrada, pues llega a defender en un momento a los músicos y dicen que no es problema de ellos, que simplemente es que era fallo de las escuchas de los in-ears. Y nada, al finalizar la actuación, la culpa seguro que sería del becario que estaba por allí.
Tú sabes que se ha ido en un avión, que ha pedido un avión privado para ir a Perú de 10 sí. millones.
Madre sí, mía. Desde Jerez salió.
Ella que está sobrada ahora.
Pero desde Canarias y se fue directamente
pero eso,
a Perú.
Pero eso no lo habrá pagado ella.
El viaje ha costado 200.000 euros. Entonces decían que tenía un 80% vendido en principio de las entradas y, bueno, que medianamente compensaba, ¿no? Pero bueno, después, por lo visto, han terminado de vender las entradas,
sí,
¿no?
Todo vendido, que ella acabó llorando, pero claro, no sabemos si acabó llorando por la emoción del concierto
o porque no sonaba,
que tenía.
O por el sonido.
Por el sonido.
Bueno, le deseamos lo mejor.
Un besito.
Ahora, eso alguien le ha pagado el avión, hombre, porque Isabel...
No, eso por lo visto era una... Yo creo que era cláusula del contrato.
Pero hace poco algo también salió una noticia que ella estaba precisamente reduciendo los gastos superfluos
por lo visto,
para poder ganar más y poder pagar
todo lo que debe.
Ella iba siempre con un maquillador y un peluquero, este año solo maquillador-peluquero porque no hay para las dos cosas, y que tenía, pues, que reutilizar trajes de veces anteriores por recortar costes.
Claro.
Ya han comenzado las cruces en Córdoba, Rocío.
Córdoba de mis amores,
Pues sí, ayer ya comenzaron las cruces. Las cruces son del 29 de abril al 3 de mayo y lo han hecho con más de medio centenar de cruces repartidas por todas las ciudades, del casco histórico hasta los barrios así más urbanos y modernos. Cada una de estas cruces no solo es un adorno, sino que son auténticos montajes artísticos elaborados con flores, mantones, macetas y elementos tradicionales creados por peñas, hermandades y asociaciones que además compiten en un concurso municipal.
Qué bonita está Córdoba.
Siempre. Así ya empieza el mayo. Ahora
estará muy masificada. Si pueden, vayan entre semana, porque está deliciosa. Por cierto, ayer tuvimos unas cuantas quejas, porque como estamos dando cuenta de las fiestas, y llevan razón los oyentes de que incidíamos solo. ¿Y la de mi pueblo para cuándo? Esta señorita dijo ayer lo de Torrecampo, claro, que es un pueblo que yo quiero mucho. Dijeron, se te ve la mano, Jesús, Torrecampo, la Virgen de Veredas, mañana. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como ahora vienen muchas fiestas en muchos pueblos, a partir de las 10 de la mañana, a todos los oyentes que quieran hablarnos de la fiesta de su pueblo, no sé, síntesis, nos dicen cuándo se celebra. ¿Y
qué tiene peculiar?
¿Y qué tiene de peculiar, de particular? Porque tú también llevas hablando del Andévalo toda la semana.
Claro, ya mismo con la maleta, cada una me voy.
Los oyentes son muy listos y los muy oyentes quieren también largar. Entonces, a partir de las 10 de la mañana y a partir de ya pueden dejarnos en el 670-940-200 cuándo es la fiesta de su pueblo, pero fiesta así un poco de primavera, ¿no? No se vayan a octubre ahora.
Ayer empezó la feria del puerto de Santa María, voy a decir que esta
tarde. ¿Tú te vas hoy?
Efectivamente, esta tarde hacemos el programa del Yuyu en directo desde el ferial de ayer.
¿Cuándo es la fiesta de su pueblo y qué tiene de particular? Y así todos contentos. Y no existe forma. Manuel Carrasco ha dado a conocer otra canción.
Manuel Carrasco ha sacado su nueva canción, que es A la sombra de la higuera, y bueno, pues es un tema que destaca por una letra íntima y simbólica, en la que la higuera representa las raíces y el hogar.
¿Pero tú sabes lo que quiere decir la higuera? Bueno, luego me lo cuentas. ¿Sabes lo que quiere decir la higuera?
Sí, su...
¿Su qué?
Sus raíces, ¿no?
¿Pero por qué más?
Porque da higos. No sé.
Porque a Isla Cristina le llamaban, no le llamaban la higuerita a Isla Cristina.
¿Y la Cristina de dónde es él?
Claro, por eso, pero le llamaban la higuerita.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.